Sí, no, estamos muy, muy contentos de estar aquí. La verdad, no es fácil, no es fácil. Siempre que me invita el pastor a predicar, a dar una palabra, pues es una lucha, en todos los sentidos. Y bueno, pues me puse en manos del Señor, me dio una palabra y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene destinado el día de hoy para nosotros. Y lo hacemos para honrar al Señor, para la gloria de Él. Y antes de empezar, pues vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Él para que sea Él el que tome control y que nos hable esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Nos ponemos en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, a través de mí el que hable esta palabra a tu iglesia, Señor, y que sea de gran bendición, Señor. Te lo pido, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues se nos acaba un año más, ¿verdad? Como decíamos hace rato. Y este tiempo o estos tiempos, siempre no sé por qué pasa a final de año, siempre como que son tiempos de reflexión. ¿Qué fue lo que pasó el año pasado? ¿Qué fueron las cosas buenas? ¿Las cosas que no fueron tan buenas? ¿Y cómo vamos a empezar este año que viene, ¿no? Siempre vienen nuevos propósitos y siempre traemos cosas en la cabeza con esos nuevos propósitos. Pero ahora que fue el tiempo de pandemia, pasamos un tiempo muy complicado, muy difícil. Y luego este año que pasó pasado también, bueno, por lo menos a mí se me hizo súper rápido. Apenas estaba empezando, ya estamos a diciembre, ya se va a acabar el año, ya estamos a 26, ya se nos fue el año. Y bueno, me ponía yo a reflexionar y quiero hacer una reflexión aquí con ustedes. ¿Cómo vemos al mundo? ¿Cómo vemos nuestro entorno? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Nos gusta hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va estas nuevas tendencias, nuevas filosofías, estas nuevas cosas que nos van atrapando? Todas estas corrientes ideológicas que nos afectan o que nos impactan en nuestra vida. ¿Y por qué pregunto? O sea, ¿por qué me hacía yo esta pregunta? Porque todo lo que pasa a nuestro alrededor viene y nos impacta en nuestra vida y cambia o va cambiando nuestra forma de pensar. Y a veces cuando vamos cambiando nuestra forma de pensar, empieza a cambiar también nuestra forma de actuar. Empezamos a ser diferentes. Y vamos al libro de Santiago 4:4 y vamos a leer este versículo y de ahí vamos a partir y vamos a desarrollar el tema del día de hoy. Y la carta de Santiago se le atribuye esta carta al hermano carnal de Jesús, a Jacobo o Santiago. Algunos eruditos de la ley se le atribuyen a él. Él fue, después de que Jesús ascendió, fue un pilar en conjunto con Pedro y con Juan de la iglesia primitiva. Ellos compartían a los judíos. Y precisamente esta carta no está dirigida a una iglesia en particular. Esta carta está dirigida a la iglesia que estaba en dispersión, a todos esos judíos convertidos que estaban en la dispersión. Y vamos a leer aquí en Santiago 4:4, dice: Oh almas adúlteras. Quiero destacar que le está hablando a la iglesia. Y esta carta, pues también es para nosotros como iglesia. Y es una advertencia. No va a ser una palabra de juicio, ni mucho menos, no se trata de eso. De hecho, pues el Señor me habló a mí primero, ¿verdad? Para poder hablar a la iglesia. Entonces yo me pongo en primer lugar. Pero más bien es una palabra de exhortación para nosotros. Y que cada uno de nosotros analicemos, no nos analicemos. Pero vamos a seguir con el tema y vamos desarrollándolo. Dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa carta se las estaba escribiendo porque ellos, al llegar a Cristo, Cristo les da una libertad. Cuando nosotros llegamos a Cristo, el Señor nos libera, dice la palabra. Y entonces esa libertad que el Señor les estaba dando a ellos como judíos, que tenían que traían la ley detrás de ellos, de que tenían que cumplir todas las obligaciones de la ley, los libera. Pero entonces esta libertad la estaban usando y se estaba convirtiendo en libertinaje. Por eso les llama almas adúlteras. Este adulterio, que podemos compararlo como la relación entre parejas, cuando hay un adulterio, cuando una persona engaña a su pareja, este adulterio del cual está hablando la palabra aquí, Santiago está hablando aquí, es un adulterio espiritual. Un alma adúltera es un alma infiel. ¿Cómo nos viene a pegar a nosotros también? Fíjate cómo comienza, dice: ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios o contra Dios? A veces nos pasa que sí tenemos a Dios en nuestra vida, sí el Señor ha llegado a nuestra vida, ha transformado nuestra vida y tenemos ese primer amor que le llamamos, ese impacto cuando viene el Señor a nuestra vida, pero y luego conforme vamos pasando o va pasando el tiempo, empezamos como que acomodarnos en que el mundo trabaja de otra manera. Sí, Dios tiene sus mandamientos y todo eso, pero eso no jala acá en el mundo. Y a veces nos pasa, y me pongo en primer lugar, que empezamos a pisar esos terrenos que a Dios no le agradan y empezamos a adulterar con Dios. Y el Señor, Él compara nuestra relación con Él como de un matrimonio y Él demanda fidelidad. A nosotros, miren, vamos a Deuteronomio 6, 4 al 9. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Porque el Señor, ahorita cantábamos un canto, Él es celoso de mí. El Señor es celoso de nosotros. Él nos quiere para Él. A veces decimos, es que el Señor quiere tu corazón, ¿verdad? A veces decimos, no, el Señor quiere tu corazón, un corazón dispuesto a Él. El Señor quiere todo. Él quiere tu corazón, quiere tu mente, quiere tu cuerpo, quiere todo para servirle, para adorarle. En libertad, en esa libertad que Él nos ha dado, con esos límites que Él nos ha puesto. Pero es una libertad que Él nos da. Entonces, bueno, ahí en Deuteronomio ya lo tenemos. 6, 4 al 9 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí viene la palabra, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué nos dice esto? Todo, ¿verdad? Todo nosotros, todo lo que representamos como seres, le amemos y le adoremos a Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, porque es un mandato del Señor, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, es bien importante lo que te estoy diciendo y quiero que esté siempre contigo, encima de ti, y que las repitas y que las compartas y que las estés meditando. Cuando Dios llega a nuestra vida nos pasan muchas cosas. Él nos limpia, nos perdona, nos salva, nos da vida eterna y Él demanda fidelidad de nosotros. Esta fidelidad, este adulterio, como les digo, es un adulterio espiritual, es un adulterio que tenemos con Él y es precisamente el estar fuera de sus mandamientos o el no hacer su voluntad, es ser infieles. En Jeremías 3:20 dice la palabra, dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Fíjate cómo lo compara esa relación como de esposos. En la Nueva Traducción Viviente, te lo voy a leer, Nueva Traducción Viviente, Jeremías 3:20, dice: sin embargo me fuiste infiel, pueblo de Israel, has sido como una esposa infiel que deja a su marido, yo, el Señor, he hablado. Y el problema, como veníamos platicando al principio, es que el mundo tiene mucho que ver, porque nos coquetea, todo el tiempo nos está coqueteando, todo el tiempo. Y aunque hay algunas cosas que de plano nos parecen que están mal, porque es decir, no, eso sí está mal, no, eso sí es malo, hay otras que como que empiezan a ganar. Mira, cuando empezamos nosotros, cuando llegamos a la palabra de Dios, el Señor nos quita cosas de tajo, pero luego poco a poco, conforme vamos avanzando, como que empezamos a voltear otra vez y decimos, pues no está, o sea, no era tan malo, ¿verdad? Y luego hay esa presión social, hay esa presión también de nuestros amigos, de nuestra familia. ¿No te pasa a veces que te dicen, ay, eres un fanático, te estás fanatizando? O la otra palabra también que nos llega, te estás haciendo bien religioso que te estás haciendo. Y eso nos pega, o sea, nos mueve. Y luego poco no voltea uno a uno mismo y dice, a lo mejor sí es cierto, o sea, a lo mejor estoy exagerando. ¿Estaré exagerando? Y te mueve. Te mueve cañón, como decimos. Te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. Yo recibí al Señor en un junio, hace algunos años, hace algunos ayeres. Y el Señor de rompe y rasga quitó muchas cosas, ordenó muchas cosas en mi vida y quitó muchas cosas. Yo iba los domingos a la iglesia, iba a estudios, el Señor empezaba a hablarme y el Señor me empezó a quitar cosas. Y una de las cosas que me quitó así de rompe y rasga fue el celebrar Halloween, porque fue en junio y luego para octubre ya el Señor ya me había hablado mucho de ese tema y ya me había quitado el tema del Halloween. Y entonces, pues sabemos cuál es el trasfondo que tiene y pues por qué voy a andar yo participando de cosas que pues a Dios no le agradan, ¿verdad? Entonces te lo quita o me lo quitó así de tajo. Pero conforme van pasando los años, como que empiezas tú y dices, ay, o sea, a lo mejor no está tan mal, o sea, pues sí entiendo que no es correcto, pero si te disfrazas de diablo, ¿verdad? O de algo que sea, que tenga que ver con el mundo de las tinieblas, pero si te disfrazas de otra cosa, y quiero que no me lo tomen a mal, no es juicio ni nada, es lo que me pasó a mí, ¿verdad? O sea, es lo que me está pasando a mí. Y entonces empiezas a ver y empiezas a decir, bueno, pues si nomás van a pedir dulces. ¿Qué de malo es eso? O sea, ¿qué tiene que ver? Si no le veo no le veo lo malo. Y empiezas a cambiar, o empieza a cambiar tu manera de pensar, y es bien peligroso. Y aparte hay figuras públicas cristianas que no los juzgo, porque ellos igual están luchando con esta presión social, que hay una presión social tremenda, y de familia y de todo, pero que pues son públicas, entonces tú las puedes ver en las redes sociales, de repente los ves que ellos participan de ciertas cosas y entonces tú lo ves y es tú, mira, pues si no es tan malo, o sea, si él participa de eso, pues entonces y lo usamos como aval. Te estoy hablando de mí, ¿verdad? Digo yo, ay, bueno, así como que me sirve de aval, ¿verdad? Pues él, o sea, ya me está dando como que una chancita. El Señor me está hablando por medio de él, de que yo, ¿verdad? De que no tiene mucho que ver, ¿verdad? O no tiene malo. Y entonces empezamos nosotros a pisar esos terrenos y a empezar a estar en adulterio con el Señor. Pero Dios no es negociable. O es blanco o es negro. O está bien o está mal. O sea, no puede estar medio bien o estar medio mal. Y es algo que el Señor me aclaró con esta palabra, ¿no? O sea, quítate de esas cosas. No andes pisando esos terrenos. Y el Señor es celoso. Hay una palabra, porque el hecho de, yo decía, no es, o es negro o es blanco, y se me vino la palabra de, o es frío o es caliente. Y hay una palabra que a mí me encanta, porque me ubica, me pone mis pies en la tierra. Y quiero que la busquemos, está en Apocalipsis 3, 15 al 18. Me describe perfectamente y me ubica. Y es, vamos a leerla, está en Apocalipsis 3, del 15 al 18. Dice, yo conozco tus obras, vamos a esperar a que lo pongan ahí. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Ahorita sí. Bueno, vamos a, ya la deben de tener ustedes ahí en sus Biblias. Vamos a leerla. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y aquí es donde me pega feo, ¿verdad? Dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando algo no te cae bien, o cuando algo te da asco, y es bien, es una palabra muy dura, pero es una palabra, siento yo que de exhortación. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y quisiera que esta palabra rico o enriquecido no la viéramos en una cuestión económica, sino en todos los sentidos. A veces nos sentimos que nomás nosotros, que ya sabemos todo, y que podemos tomar nuestras decisiones sin consultar al Señor. Dice, ya no te necesito, Señor, gracias. Ahora yo puedo tomar mis propias decisiones. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y no está hablando de dinero. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El mundo nos va cegando. Es bien peligroso. Nos coquetea y nos va cegando. Nos empieza a vender cosas, empieza a aprobar leyes que nos empezamos nosotros a acostumbrar a esas cosas que a Dios no le agradan, y empezamos a pisar esos terrenos. Y ahí estamos con un pie allá y con un pie acá. Y ahí estamos tibios, ahí andamos tibios. Y es importante lo que dice ahí en Corintios 10:12. Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. A veces pensamos que estamos firmes en el Señor, pero tenemos que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Vamos a 1 Juan 2:15-16. 1 Juan 2:15-16. Y vamos a ver lo que nos dice el apóstol Juan aquí. Dice, no améis al mundo. Y fíjate cómo habla del amor. Y ahorita vamos a ver más adelante también en lo que Jesús nos dice, el que me ama, ¿verdad? Entonces dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cómo ven? No ames al mundo. ¿Se acuerdan que el Señor dice, ya ustedes ya no son de este mundo? Ya no somos de este mundo, pero vivimos en el mundo. Y luego decimos, Señor, llévanos, ya no. Pues ya no somos de este mundo, ¿no? Y luego Jesús dice, no, Señor, no te pido que los quites del mundo, ay, Señor, sino que los libres del mal. Tenemos un propósito aquí, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Por eso estamos aquí. Pero tenemos que tener cuidado de no estarnos, de no amar al mundo, como dice aquí la palabra. Pero ¿qué es todo lo que hay en el mundo? Porque también a veces nos podemos confundir. Por ejemplo, los deseos de la carne. Entonces, a veces uno, un deseo de la carne es la comida, ¿verdad? El comer. Entonces, ¿es malo comer? Pues no, no es malo comer. Pero la gula o la glotonería, pues es mala. O por ejemplo, la sexualidad. Tanto que hablamos siempre de esto, ¿no? Porque decimos, si la sexualidad, el sexo es malo, pues no, no es malo. Dios lo creó. Pero lo creó para el matrimonio. Pero, por ejemplo, la fornicación es mala. Ahora, date cuenta cómo el mundo usa lo que Dios te da, pero lo distorsiona. Cómo todo lo va distorsionando. Los deseos de los ojos, por ejemplo. Oye, ay, qué padre carro, yo lo quiero. O sea, ¿es malo que yo haya visto un carro y que yo lo quiera? ¿O una casa? ¿O una mujer? Por ejemplo, yo vi a mi mujer y pues yo dije, yo la quiero. ¿Te acuerdas, mi amor? Pues yo la quiero. Pero, por ejemplo, oye, si yo ya tengo mi mujer y veo otra mujer y digo, yo la quiero, pues no, pues está mal. No está mal como los que comimos, ¿verdad?, ahora en diciembre, sino está mal. Y la vanagloria de la vida, ¿no? El sentir que ya, pues ya no necesito a nadie. Tiene que ver con nuestra jactancia, con nuestra arrogancia, con el orgullo, con la soberbia. Cuando te crees autosuficiente, cuando ya no sientes feo hacer algo malo, ya ganó el diablo. Cuando haces algo malo y no te sentiste mal, aguas. Que no te redarguye el espíritu, que ya se te hace común. ¿Oíste? Empezamos a pisar terrenos y hay que tener mucho, mucho cuidado. Vamos a leer estos versículos porque el Señor Jesucristo es un ejemplo muy padre que viene ahí en la palabra, que también fue tentado en todo esto. Y vamos a ver ahí, está en Mateo 4, 3 al 10. Y también fue tentado en la carne, en los ojos y en la vanagloria. Fue tentado de esta manera. Y vamos a ver en Mateo 4, del 3 al 10. Porque aquí aparece, ahorita estábamos hablando de que nosotros, ¿verdad? Que ahorita también voy a hablar de un versículo donde habla de nosotros, de nuestra carne. Porque somos carne, ¿verdad? Recuerden que hay una lucha, todo el tiempo hay una lucha en nuestros miembros, como dice Pablo. Lo que quiero no hago, y lo que no quiero hago, miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces hay un problema que hay dentro de mí. Pero aquí viene otro personaje que también lo conocemos y dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropiecen con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, punto. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor, cuando fue al desierto, que estuvo 40 días y 40 noches sin probar alimento en ayuno, se le presentó el tentador y empezó a tentarle. Y este es el enemigo que tenemos. Él está como león rugiente viendo a quién devorar. Cuando estés flaco, cuando andes flaqueando, ahí se te va a aparecer y te va a empezar a aventar dardos. y te va a empezar a tentar. Y esto lo hace Él desde el principio. Utiliza esta estrategia vez tras vez tras vez. Entonces, como les decía, tenemos dos enemigos. El diablo, que no descansa, que está ahí, y el otro con el que dormimos. Dormimos con el enemigo, con nosotros mismos. Miren lo que dice ahí en Santiago, ahí mismo en la carta de Santiago 1, del 13 al 15. Mira lo que dice. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y aquí es donde viene una revelación. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces viene de nuestros propios deseos, de nuestras propias concupiscencias, dice la palabra. Somos atraídos, somos seducidos. Yo cuando estaba leyendo esta palabra decía, bueno, pues vámonos todos a la montaña. Vamos a separarnos allá, vamos a exiliarnos para no poder, o vamos a ponernos un antifaz, ¿no? O algo para no ver. Porque no te das cuenta que todo lo que entra a nuestra mente viene por nuestros ojos o por nuestros oídos, lo que oímos, lo que vemos. A veces no te pones a pensar y dices, ¿para qué lo veía? Si no lo hubiera visto, no lo hubiera querido. ¿A poco no? Ahí vamos, ahí estamos viendo la televisión, y la televisión puro flachazo, paz, 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 paz. Las redes sociales, estás viendo las redes sociales y de repente, pum, te aparece algo que no quieres ver. ¿Por qué me lo presentas? Y luego le echamos la culpa al diablo. Ah, mendigo diablo me lo puso. Y sí, el diablo te avienta el anzuelo. Pero tú te ganchas, o yo me gancho, ¿eh? Ese es el punto, que no nos ganchemos. Estar alertas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Porque el mundo así va a seguir. El mundo así va a estar. Oye, viene un año nuevo. Se va a poner peor. Ahí les va la noticia. El próximo año va a ser peor. No nos agüitemos. Pero va a haber cosas malas, leyes que se están poniendo en práctica ya, o que se están autorizando, y está bien mal el mundo, está de cabeza, decisiones que se están tomando, y así va a seguir. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que dice la palabra? Y lo primero que tenemos que hacer, que a lo mejor nos va a sonar obvio, es nacer de nuevo. Lo primero es nacer de nuevo. Nosotros ya estamos aquí en la iglesia. Esta palabra es para la iglesia. Pero tenemos que saber que nuestro nuevo nacimiento nos da poder para vencer al mundo. Ese es el poder que tenemos nosotros, que no lo tiene el mundo. Que Cristo en nosotros es esa esperanza que nosotros tenemos para vencer. Miren, vamos a 1 de Juan 5, del 1 al 5. 1 de Juan 5, del 1 al 5. El nuevo nacimiento, lo que venía Nicodemo y le decía a Jesús, oye, explícame, ¿cómo es esto? Tienes que nacer de agua y del Espíritu, le dice Jesús. Tienes que nacer del Espíritu Santo. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá sobre ustedes el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que los llevará a mis palabras, a lo que yo hablé. Es el que nos cuida, es el que nos protege, es el que nos reviste. Miren lo que dice ahí en 1 Juan 5, 1, del 1 al 5, ¿verdad? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esta es una situación que a veces nos pasa, porque a veces decimos, yo sí creo en Dios, pero Jesús, ay, como que nos cuesta trabajo, ¿no? O sí, yo amo a Jesús, pero Dios Padre como que no. Y aquí, si amas a uno, amas al otro. Si tienes a uno, tienes al otro. Dice el 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, que ahorita vamos a hablar más adelantito sobre de eso. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y aquí viene el punto. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Vence a todo eso. A todas esas ideologías, movimientos. Porque el Señor no está hablando del mundo físico. Él creó al mundo. ¿Se acuerdan en Génesis? Cuando creó al mundo, ¿qué dijo Dios? Y vio que era bueno. Pero las ideologías, las maneras de pensar, las maneras de ser, esta manera en que nos está llevando el mundo intelectual, el mundo de acción. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿En qué? En Jesús. Nos lo aclara y ese es el título del tema. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos vencer al mundo? Estando con Cristo. Teniendo a Cristo en nuestra vida. Él nos va a ayudar porque nosotros no lo hacemos. Fallamos. Y tenemos que estar pegados al Señor. Ahorita vamos a seguir leyendo. Con el nuevo nacimiento, nosotros pasamos de muerte a vida, a ser de siervos del diablo, a ser hijos de Dios. Estar en el mundo de las tinieblas, o reino de las tinieblas, al reino, pasamos a estar en el reino de su amado Hijo. Ya no somos de este mundo. Y nuestra lucha no es carnal, es espiritual. Que esa es otra cosa. Nosotros vemos las cosas carnales o ¿cómo se le puede decir? Naturales. Ayúdenme. Es el problema lo vemos físico, vamos. El problema lo estamos viendo físico, pero el problema más bien es espiritual lo que está detrás. Y tenemos que lucharlo espiritualmente. Y el Señor nos da armas para poderlo luchar espiritualmente. Vamos a nuevamente a Santiago 4, del 7 al 10. Ya vamos a terminar. No es cierto, falta un chorro. Perdón, me equivoqué. Pero pues es que así dice el pastor siempre. Entonces, dije yo, pues para que no se pierda la costumbre. Ya vamos a terminar y se pasa una hora. No te creas, pastor. Entonces, vamos a Santiago 4, del 7 al 10. Y en Santiago 4, del 7 al 10, ahí nos da armas el Señor. Y nos dice, ¿cómo es que podemos vencer al mundo? Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, o sea, todos nosotros. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, los que somos tibios, ¿verdad? Purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Lo primeritito, después de haber aceptado a Cristo en nuestra vida, lo que nosotros tenemos que hacer es estar sometidos a Dios. ¿Qué es estar sometidos a Dios? Es conocer su palabra y obedecerla. Lo que veíamos ahí en Primera de Juan, dice, en Primera de Juan se los voy a leer, lo que dice, guardamos, dice, cuando amamos a Dios, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y esta parte es una parte bien importante porque a veces conocemos la palabra, pero no la hacemos, no la guardamos, no nos sometemos, no estamos sometidos al Señor. Si conocemos la palabra, pero no la hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. Dice ahí mismo en Santiago 1:22. En Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En nuestra vida, nosotros vamos edificando nuestra vida, nuestra casa. Pero el Señor dice, cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. Sabemos lo que nos habla del hombre imprudente, ¿verdad? Del que no hace la palabra. Es oidor, como dice la palabra, oidor olvidadizo. Dice en, la palabra en Juan 14, 23 al 27. Ese sí vamos a buscarlo. Y estamos hablando de estar sometidos a Dios, de estar sometidos, de hacer su voluntad, de poner por obra su palabra, obedecerla. Dice en Juan 14, 23 al del 23 al 24, perdón. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que me ama. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo no tiene el amor de Dios en él. Y luego dice Jesús, si tú me amas, guardas mi palabra y la haces. Y pues yo creo que todos los que estamos aquí amamos a Dios. Hay que procurar, hay que luchar, es una lucha, hay que luchar para hacer la palabra del Señor. Vamos al Salmo 119. Esta palabra es una palabra que está dirigida a los jóvenes. Y todos no la sabemos, ¿no? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Todos la hemos escuchado. Pero aquí quisiera que donde dice joven, pues le pongamos, no sé, joven adulto mayor, joven, pues todos somos jóvenes, ¿no? Nada más el cuero es el que se envejece, ¿verdad? Pero el corazón sigue siendo. Entonces, aquí la palabra es para todos. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, o sea, de tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, o sea, tu palabra. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, o sea, tu palabra. Me he gozado en el camino de tus testimonios, tu palabra. Más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, o sea, en tu palabra meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en todo, en tus estatutos, o sea, tu palabra, y no me olvidaré de tus palabras. Tu palabra, tu palabra, tu palabra, tu palabra. Conocer tu palabra. Es tremendo. Es una revelación muy importante para nosotros, que debemos de estar pegados al Señor. El pastor Raúl hace algunos domingos había hablado de esa palabra que yo creo que debería estar en todas las predicaciones, que así debería de terminar. Dice, mi padre es el labrador, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Dice, si ustedes están pegados a mí van a llevar mucho fruto, pero despegados de mí, pues nada podréis hacer. Entonces lo que nos invita el Señor es estar pegados a Él siempre. Porque separados de Él, nada vamos a poder hacer. El estar sometidos a Dios y resistir al diablo es muy importante, porque es lo mismo que hizo Jesús cuando huyó. Si seguimos leyendo en aquellos versículos, dice que él lo resistió y que el diablo se fue por un tiempo. Con pura palabra de Dios. Y esa es nuestra arma importante que tenemos, es la palabra. Ahí mismo, en el versículo 9, que estábamos hablando de Santiago 4, en el 9 dice: afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Se acuerdan que lo leímos? Es, no estés a gusto. No estés a gusto. Si hay algo que está mal, aflígete, llórale. No estemos a gusto, que haya arrepentimiento en nosotros, que nos moleste, que te moleste. No sabes que esto no está bien, tengo que corregirlo. Y al final en el 10, en el verso 10 del mismo Santiago 4 dice: humillados delante del Señor y Él os exaltará. Sabemos que la palabra humillación es una palabra difícil, no es muy agradable, porque a nadie nos gusta que nos humillen. A nadie nos gusta ser humillados, pero ante el Señor tenemos que estar humildes ante Él, estar a sus pies. Y vamos a ver una palabra que también me encanta, está en 2 Crónicas 7:14. Dice la palabra en 2 Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Humillarnos delante del Señor, buscar el rostro del Señor, convertirnos de nuestros malos caminos, orar al Padre. Esta palabra está bien padre, nos da mucha luz de qué es lo que tenemos que hacer: estar en el Señor, orar al Señor, humillarnos ante el Señor, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. La palabra de Dios es un arma muy importante para nosotros, y para poder, cuando lleguen estos pensamientos, estas filosofías, estas doctrinas, pues vayamos a la palabra y también decirle: escrito está, esto no es correcto, que no nos vaya ganchando, que no nos vayan convenciendo, no Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice la misma palabra que es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Toda la palabra, toda, nos corrige. Dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es nuestra arma. 2 Timoteo 3, del 16 al 17 fue lo que acabamos de leer. Y bueno, ya para terminar, vamos a seguir batallando, pero no estamos solos. Y eso es importante que lo sepamos, porque como veíamos, nuestra lucha no es en la carne, sino en el espíritu. Es espiritual. Y tenemos que luchar espiritualmente. Y ese mundo espiritual a veces no lo vemos. Y yo no sé ustedes, pero yo he escuchado mucho, ya estoy cansado, estoy cansada, ya no puedo, es mucha la presión. A lo mejor en el lugar donde nos desarrollamos también hay mucha presión de parte de nuestra familia o con nuestros amigos, nuestro núcleo más cercano, y nos cansamos. Y a veces decimos ya, nos queremos rendir. Y yo te digo, no estás solo, hay un reino espiritual que está ahí y que nos ayuda. Y quiero que leamos ahí en Segunda de Reyes 6, del 15 al 17. Aquí el pueblo de Israel tenía una lucha contra Siria, y el rey de Siria se organizaba para atacar a Israel. Y Eliseo sabía exactamente en dónde se iban a poner. Y entonces iba y le decía al rey de Israel: el enemigo va a estar aquí y acá. Entonces el rey de Siria le dice: a ver, la gente que me sirve, hay alguien que anda de chismoso. hay alguien que anda de chismoso y le está diciendo al pueblo de Israel en dónde vamos a estar, y por eso el pueblo de Israel está preparado. ¿Quién es? Y le dice: no, Señor, hay un varón de Dios en el pueblo de Israel que se llama Eliseo, y él conoce las palabras que tú dices hasta en tu cámara más secreta. Él las conoce, y va y le dice al pueblo de Israel. Y entonces se está desarrollando todo esto, y le dice, y dice el rey de Siria: ok, pues vayan por él y tráiganmelo, tómenlo preso. Y entonces aquí es lo que, eso es lo que está pasando. Van por él, y dice en 2 Reyes 6, el 15, dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, al que estaba con Eliseo, salió, ¿verdad? Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, o sea, el ejército de Siria, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: oh, señor mío, ¿qué haremos? Y así nos pasa exactamente a nosotros. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer con este problema que tengo? Con esta situación con la cual estoy luchando, con estas decisiones que tengo que tomar, no puedo. Y le dice el 16, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esto es algo que tenemos que saber. Más, y esta palabra se te tiene que quedar grabada, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No los ves, pero ahí está un ejército de Dios alrededor tuyo, alrededor de ti, que está luchando por nosotros y con nosotros. No nos rindamos, dice el 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ya me imagino ese lugar, cómo haber estado de impresionante. Todo el ejército que Dios había enviado ahí para luchar a favor del pueblo de Dios. Entonces, no estamos solos. No nos desesperemos, no pensemos. A veces decimos: es que no pasa nada. Es que estoy orando y no pasa nada. Sí pasa. Sigue orando. Sigue pidiéndole a Dios. Sométete a Dios. Porque la lucha es espiritual. Sometidos a Dios, resistir y el diablo huirá. Someteos. Es el primer paso. Y resistir. Que no nos convenza el mundo. Resistamos. Porque hay un reino espiritual que está con nosotros. En Isaías 41, del 10 al 13, yo te lo leo. Dice: no temas, otra vez, no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Van a ser avergonzados. Todos los que se enojan contra ti, dice, serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Dios mismo es el que nos ayuda. El mismo Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe. Él nos ayuda. Él está con nosotros. No temamos. En Daniel pasa lo mismo, ya conocemos la historia, cuando Daniel ora al Señor y se tarda la palabra en llegar. ¿Y qué le dice cuando viene el varón de Dios? Le dice: estábamos luchando, por eso me tardé. Hay una lucha, A veces las cosas no te van a llegar o no nos van a llegar en el momento que las estamos pidiendo porque hay una lucha. Pero mira qué hermoso dice aquí en Daniel 10, en Daniel 10, 12. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas, otra vez esa palabra, no temas. ¿Te fijas cómo se repite? No temas, no tengas miedo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, fijémonos aquí lo importante que es, porque no dice, Daniel, desde que tú me pediste las cosas, entonces pasó. No, desde que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, entonces fueron escuchadas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Pero fijémonos, a veces decimos, es que nada más pídele al Señor. Mira lo que nos está diciendo antes. Sometámonos a Dios. Resistamos. Creámoslo de todo nuestro corazón. Amemos al Señor de todo nuestro corazón. Porque entonces, dice, humillémonos en su presencia, porque entonces van a ser oídas nuestras palabras en el Señor. Y desde ese momento el Señor envió la respuesta. Pero lo que estamos viendo aquí, que hay una lucha, pero que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ya se me acabaron los versículos. Ah, hay uno más aquí. Lo andaba buscando, pues se me estaba escondiendo. Vamos a terminar orando. Vamos a darle gracias a Dios por este tema. Viene un año nuevo, vienen retos, vienen situaciones que se nos van a venir presentando. Eso que estamos viviendo también, todos estos cambios que se han suscitado. Y pues la medicina es la misma. A lo mejor repetimos las mismas cosas, pero es que esa es la palabra. Es estar sometidos al Señor, es la palabra del Señor, es estar de su mano, es hacer su voluntad. Eso es. La respuesta esa es. Sigamos luchando. Miren lo que dice ahí en Josué 1, del 8 al 9. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Estemos en la palabra del Señor. Pásenle, muchachos, vamos a terminar, vamos a orar. Que la palabra de Dios sea nuestra arma. Que la palabra de Dios esté siempre con nosotros. Como dice aquí la palabra, que estemos meditando en ella. Con la palabra de Dios, con el Señor en nuestras vidas, haciendo su voluntad, resistir, hay que resistir al diablo y va a huir de nosotros. Vienen muchas situaciones que se presentan en nuestras vidas, pero no tenemos otra cosa que hacer más que estar sometidos al Señor, humillados delante de su presencia y orando. Recuerden que nosotros ya no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que Él sea el que nos ayude con este tipo de situaciones que se nos vienen o se nos presentan. Pelear la buena batalla de la fe significa que nos mantengamos firmes en la palabra y en el poder de su Espíritu Santo. Y vamos a pedirle a Dios que Él sea nuestra guía, que Él sea nuestro estandarte, nuestra fuerza para todo esto que nos ataca. Vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu infinito amor. Gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros. Señor, yo te pido por tu iglesia, por cada uno de nosotros, Señor, que estamos luchando estas batallas. Y sabemos que el diablo no descansa y que está ahí al acecho. Y sabemos también que nosotros tenemos luchas internas, Señor. Pero tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. No permitas que nos separemos de ti, Señor. Nosotros tenemos el privilegio, Señor, la bendición de tenerte en nuestras vidas. No permitas, Señor, que nos cansemos, que nos sintamos rendidos, Señor. No permitas, Señor, fortalécenos, Señor. Danos fuerza, Señor. Danos fuerza de poder seguir adelante. Danos fuerza. Alimenta, Señor, todo nuestro ser. Que tengamos gozo, que tengamos paz, ánimo. Derrama, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder luchar contra todo eso, Señor. Luchar contra el mundo, Señor. No queremos ser adúlteros, Señor. Todas esas filosofías, todo eso que se nos viene, que sabemos que en este mundo están y que son de este mundo, y sabemos que el diablo gobierna este mundo, que todo eso, Señor, no nos gane, Señor, sino que nosotros, tú con nosotros, Señor, podamos luchar para poder deshacer todo ese plan del enemigo en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos y en la vida de los que están cerca de nosotros, en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestros trabajos, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre. No te merecemos, Señor. No te merecemos, Señor. Nos humillamos ante ti, Padre. Nos humillamos y nos sometemos, Señor, a ti. Bendícenos, Señor. Muéstranos el camino, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Y tú eres verdad, Señor. Tú eres el camino, Señor. Bendícenos, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice en Gálatas 5:24-25, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias por su tiempo, por escucharme. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí. Y bueno, pues